Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los trabajadores de Nissan en Barcelona se organizan para aumentar las protestas ante el inminente cierre de las tres plantas de la zona franca, de Moncada y de San Andreu de la Barca. El fabricante japonés de automóviles anuncia que se marcha en poco más de medio año. La salida de Nissan supone la pérdida de 3.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000 empleos indirectos. Durante toda la mañana, decenas de trabajadores han protestado ante las puertas de la fábrica y en estos momentos cortan la Gran Vía Barcelona, Sergi Tor.
Y en una atmósfera de indignación y de nervios, porque a pesar de los indicios previos, nadie se lo quería creer. Hoy el mensaje de los trabajadores es que con movilizaciones se puede cambiar esta radical decisión. Está cortada en estos momentos la Gran Vía de Barcelona. Este es el ambiente y el presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Vicente, emplaza a todos para salvar Nissan.
Y que todos estemos unidos, vosotros con nosotros, con los demás trabajadores, con otras empresas, para que Nissan no sea la punta de lanza de otras muchas. Tenemos que conseguir que se revierta y que Nissan funcione.
Se anuncian movilizaciones diarias y mañana protestas en los concesionarios. El calendario de la compañía japonesa marca el 20 de diciembre para el cierre de sus plantas en Cataluña.
La salida de Nissan de Barcelona deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez. En enero de este mismo año, en el Foro Económico de Davos, tras reunirse con los responsables del grupo, el presidente español aseguraba con rotundidad que el mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona estaba garantizado. Desde Podemos hoy hablan de soberanía industrial. Eso que se lo digan a los miles de trabajadores que se van a quedar en la calle. Y al margen del cierre de esta planta de coches, el vicepresidente Pablo Iglesias ha vuelto a ser protagonista de otra gran bronca en el Congreso. ¿Cuál ha sido la razón esta vez, María Daván?
Esta vez ha sido Pablo Iglesias el causante de esa bronca política en la comisión. El vicepresidente se ha referido a Vox como un partido que a veces parece más que quiere dar un golpe de Estado que proteger la democracia. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha protestado e Iglesias ha vuelto a la carga.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Vox ha abandonado entonces la comisión e Iglesias les ha despedido con un cierre en la puerta al salir.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues es importante mirar, Antonio, a los países que van más avanzados que España en la desescalada y, por ejemplo, en Corea del Sur se van a intensificar de nuevo las medidas de distanciamiento social con el cierre de museos y parques después de que se haya producido un repunte de 79 nuevos positivos y es el peor rebrote desde el 5 de abril. La Audiencia de Castellón prohíbe la entrada en la provincia a un entrenador de gimnasia que está a la espera de ser juzgado por abusar sexualmente de 5 niñas. La Fiscalía se opuso a su puesta en libertad provisional al apreciar riesgo de fuga y riesgo también para las víctimas. La Audiencia de Castellón ha admitido así el recurso de las familias y niega de momento al acusado poder entrar en la provincia. Y en Santa Cruz de Tenerife ha muerto una mujer de 68 años que era encontrada ayer en plena calle, inconsciente y con un traumatismo craneoencefálico.
El Inter, que pide al Barça 111 millones por Lautaro. José Luis Corrochano.
El Barcelona se ha fijado dos objetivos para la temporada que viene. Uno es Pjanic, de la Juventus, que venimos informando que se ha complicado su fichaje. Y el otro es el delantero argentino del Inter, Lautaro Martínez. Director deportivo del club italiano, Piero Ausilio, reconoce en Sky Sport el interés del Barça y le remite la cláusula.
En cuanto a Lautaro Martínez, solo hay una manera de que salga del Inter y es pagando la cláusula. Muchos clubes nos han llamado preguntando por Lautaro y el Barcelona seguramente es el más cercano, no lo voy a esconder. Pero el Barcelona sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de venderle.
La cláusula es de 111 millones de euros y está activa entre el 1 y el 15 de julio. Y esta mañana el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha presentado su libro, Un fuerte abrazo. Rosell estuvo 645 días en prisión preventiva y luego fue absuelto de los cargos por blanqueo de dinero. Entre otras cosas, se le ha preguntado por si volvería a presentarse a las elecciones del Barcelona.
No, involucrarme en cap candidatura, no.
Sí, no, involucrarme en alguna candidatura, no, seguro. Doncs, pero cuando sepa todos los candidatos que se presentan, sí creo que vale la pena dir la mía. Y si creo que no vale la pena, no la diré. En función de quién sea, sí. Porque sí me importa el Barça, me importa el futuro del Barça y me importa que no caiga en manos de grupos mediáticos, grupos políticos o grupos empresariales. Hemos de esperar a ver quién se presenta. Tampoco tengo claro que no se presente nadie de la Junta Continuista.
Esta noche le vamos a escuchar en el partidazo con Juanma Castaño y está a punto de terminar. La comisión delegada de la Liga se debaten, entre otras cosas, el permiso restringido de entrada a los periodistas a los partidos de fútbol.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de un banco de alimentos que ha surgido donde menos podíamos esperar y con unos protagonistas que nos dejan asombrados.
Los bancos de alimentos son instituciones familiares en los países de nuestro entorno. Lo sorprendente es que surja uno en Pakistán y que lo impulse gente que pertenece a una minoría frecuentemente hostigada, como los cristianos. En Saigual, una localidad del Punjab, menudo lugar, un grupo de jóvenes católicos ha creado un banco de alimentos para llegar a los más pobres, las personas sin hogar, especialmente los que duermen en las calles, bajo los árboles o en los bordes de las carreteras. El mes pasado atendieron a más de 150 familias en diferentes áreas. Y además en la distribución de alimentos también colaboran sus amigos musulmanes e hindúes, creando así buenas relaciones interreligiosas y una atmósfera de confianza mutua. Una historia que ampliamos dentro de un ratito en El Espejo.
La escuchamos en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.